Oye, ¿estás seguro que hemos quedado con ella hasta ahora?
Sí, sí, me dijo que viniéramos a esta hora.
I wrote a letter for Daddy.
Oye, esto en prime time tiene su pasta, ¿eh?
Vamos a ver si le sacamos algo.
En el episodio de hoy vamos a hablar de una película que inauguró un subgénero de terror, que fue The Baby Jane.
Película rodada en el año 62, dirigida por Robert Aldrich, director que saltó ya a la cúspide con esta producción y en la que se nos presentan dos grandes actrices que, gracias a esta película, reimpulsaron su carrera cinematográfica. Rodada en blanco y negro, nos presenta una historia realmente de thriller psicológico que yo no tengo la menor duda que recibió la influencia de obras anteriores, como en la historia de la cinematografía, en este caso de Psicosis, Hitchcock, en esta casa cárcel, estas tomas de escaleras, esta incomunicación, aislamiento dentro de la casa y una trama perfectamente elaborada que te sabe llevar en la tensión durante las 2 horas casi y media que dura el metraje de la cinta, ¿no?
Seguramente mi película favorita, es difícil no decir eso a lo largo de la historia de cine, pero tiene 3 planos que a mí me fascinan. Uno, la relación entre las actrices, la interpretación de las actrices, por otra parte, y luego el análisis psicológico, es decir, hay patologías definidas, hay competitividad, obsesión por la gloria, necesidad enfermiza de fama y control, dependencia morbosa, hay secuestro, hay humillaciones, los personajes presentan problemas de rivalidad, de celos, obsesión por ser mejor que. Son patrones de disfuncionalidad psicológica, son patrones de con trastornos de la personalidad definido y bueno, como decía, 2 actrices increíbles y una situación en plató entre ellas con una historia previa de por qué aquello llega a esa situación de la que hablaremos luego, que es fascinante también.
Sí, porque en realidad se llevaban a matar las dos. Y esta película parece que las puso en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Hay que tener en cuenta que Bette Davis ya tenía actuaciones en películas anteriores donde interpretaba este papel de femme fatal, de mujer perversa, pervertidora, como por ejemplo La Loba del año 41, La Carta del año 40, aunque en verdad la película con la que se estrenó en este perfil fue Cautivo del Deseo, del 34, dirigida por John Cromwell, ¿no? En este primer papel, Bette Davis ya se orienta hacia la que para mí sería, desde luego, una de las actrices más pérfidas de la historia de Hollywood.
Bueno, ninguna de las dos era buena persona. pues hablemos claramente, ¿no?, de Bette Davis y de Joan Crawford, y la una con una hija discapacitada que veía una vez al año y luego la dejó abandonada, como que bueno, pues ya no la visito más, y no sé si a partir de los 14 o los 15 años. Eso, Bette Davis y Joan Crawford, pues bueno, ya sabemos, ¿no?, Queridísima Mamá, la película que se hizo sobre la biografía de que hizo su hija sobre ella y las palizas que le daba con una percha y cómo era. Si queréis, hablamos un poco sobre esa relación previa personal. Joan Crawford, mujer bisexual, increíblemente seductora, que muchos años atrás se encapricha de la Bette Davis, poderosa, joven. Aquí recordemos que la Davis ya tiene una edad. Según he leído en Sapho va a Hollywood, un libro interesantísimo sobre el tema y la increíble, bueno, pues, libertad sexual, ¿no?, que siempre ha habido en el mundo del arte y en el mundo de los actores y las actrices. Y bueno, pues Joan Crawford le envió un collar de perlas, incluso carísimo, a Bette Davis muchos años atrás, que esta le devolvió porque pasaba de ella. Entonces, ya Joan Crawford estaba ya muy, 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 muy jorobada. Bueno, sabréis, ¿no?, lo de la anécdota de las piedras que se cargaba. Hay un momento en donde una tiene que pegarle a la otra y le dio tal paliza. Bette Davis le metió unas patadas a Joan Crawford cuando tenía que pegarle, que eran de verdad, que le hizo unos cardenales y le dejó las costillas, pues imaginaos, magulladas. Y entonces, en la escena en donde tenía que cargarla, como era inválida, Bette Davis, después, por las escaleras hacia arriba, esta llevaba como un camisón y se puso piedras en el bolsillo. Se cargó increíblemente el camisón de peso para que a la otra le costara más. O sea, que imaginaros que es la situación. Aquello es increíble. La situación, la rivalidad, el te castigo porque no te he conseguido.
O sea, que lo del maltrato, ya no solamente estamos hablando de el periquito y la rata.
No, claro. Que exactamente. Que iba más allá y que atravesaba la realidad. Qué impactante recuerdo de niña. La escena, por cuando la vi la primera vez en casa con mis padres, cuando le abre la tapa de la comida y ahí está la rata.
Bueno, es que es tremendo, es que no lo esperas. Puedes intuirlo, pero que ese nivel de crueldad pueda llegar a ese extremo. Y esto es de lo que estamos hablando en esta película, de lo psicológico dentro de la familia, ¿no? Empezamos por el comienzo de la película con esta introducción de 12 minutazos que comienza en 1917. Estas niñas, donde una de ellas, Baby Jane Hudson, pues alcanza el estrellato, digamos, mentorizada por su padre, también actor de vodevil, y me parece magnífica ya la contextualización de la película. Durante
de ahí lo del el maquillaje, ¿no? Que ella se pone de mayor reproduciendo ese ambiente de vodevil. No sé si sabéis que empezaron a hacer unas pruebas de como ella tenía que aparentar ese aire decadente y patética, ¿no?, de señora mayor que se maquilla como una niña para parecer esa niña muñequita que hace muchas décadas que dejó de ser. Ella dijo que se dejaran de tonterías, que el maquillaje se lo llevaba a casa y se acostaba con él y venía y trabajaba con el maquillaje y se volvía a ir. Es decir, estuvo maquillada días, días y días y días sin quitárselo. O sea, esos emborronamientos eran reales.
Es que fíjate, yo esta película, a mí, cuando ahora la acabo de volver a ver, me trae a la mente, clarísimamente, a un escritor español como es Valle Inclán.
El esperpento, claro.
Creador del género del esperpento, claro. En la obra Luces de Bohemia, a este personaje, Max Estrella, en el callejón cóncavos.
Sí.
Y son estos espejos los que producen una deformación, que precisamente hay una escena cuando ella se mira al espejo y grita porque lo que ve reflejado no es la niña, es la anciana que es. Entonces, esta película, podrías decir, esperpento, ¿qué fue de Baby Jane? Porque auténticamente Baby Jane Hudson es el esperpento cinematográfico de una persona que se debate entre el pasado y el presente. Bueno, es increíble la película. A mí también me marcó de adolescente, de decir, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto posible? O sea, está, bueno, fabuloso, ¿no?
Si os parece una pequeña incursión dentro de la historiografía de este subgénero que inaugura qué fue de Baby Jane, que es el mal llamado, o llamado de manera despectiva, hagsploitation. ¿Por qué despectiva? Porque hag, H-A-G, en inglés quiere decir vieja bruja o vieja arpía, ¿no? Entonces se empezó, precisamente con esta película, a hacer un uso de actrices ya entradas en años, no muy mayores, porque ambas tenían 50 y tantos. Quiero decir, no eran actrices nonagenarias ni octogenarias. Pero empezaron a hacerse estas películas como ejercicios un poco de sadogerontofilia, ¿no?, que celebraban de alguna manera la decrepitud de actrices ya mayores que habían participado anteriormente normalmente en papeles, como habéis dicho vosotros ya, de femme fatale o de mujeres bellas y que de alguna manera cumplían los rasgos normativos de Hollywood en cuanto a la juventud, ¿no? Esto, si queréis, luego podemos tocar porque es interesante el sexismo que hay detrás de este subgénero. Pero a mí me gusta más llamar a este subgénero el guiñol de la gran dama, basándome en un libro de Peter Shelley, del crítico, que se llama Grand Dame Guignol, Cinema, History of Hack Horror from Baby Jane to Mother, Y que este término de la gran dama es interesante, junto a lo de Guignol, porque una gran dama es un término francés que se aplica a una mujer mayor de gran dignidad y prestigio. Este es un arquetipo cultural literario típico de Francia, en el que suele retratarse a una mujer ya mayor como extravagante, propensa a la moda excéntrica, boas de plumas, ¿no?, sombreros grandes, bisutería ostentosa, este tipo de cuestión, ¿no? Suele estar obsesionada con este concepto aristocratizante o de nobleza y espera que la gente que le rodea se ajuste a estos altos estándares, ¿no?, de etiqueta. Y al mismo tiempo, gran guignol, porque es el término francés que significa el gran espectáculo de marionetas. Gran Guignol, que fue acuñado por la compañía de teatro Gran Guignol de París, fundada por Oscar Metenier en 1895. Yo no soy muy de fechitas, la verdad, pero esto es importante porque al año siguiente, en 1896, empieza a rodar Georges Méliès sus películas estas súper cortas, de un minuto, tres minutos, y rueda precisamente una que se llama Desaparición de una dama, en la que podemos ver, quizás no exactamente una gran dama, pero alguien muy parecida. Y también hace La mansión del diablo, un micro cortometraje de tres minutillos, que se dice que es la primera película de terror. Bueno, esto siempre buscando lo primero de todo, ¿no? Pero bueno, digamos que podría ser. Por lo tanto, aquí vemos cómo se une el gran guignol, la gran dama y este concepto de terror ya primigenio, que luego, bajo la dirección del director de escena André Delort, conocido como el príncipe del terror, dentro de la compañía del gran guignol, se hinchó a producir historias basadas en los escritos de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, claro, que estas obras del gran guignol, que eran obras macabras, que mostraban violencia gráfica, piel desgarrada, ojos arrancados, carne quemada, decapitaciones, mutilaciones, quemaduras con ácido, desmembramientos, angustia psicológica, etc., y que los actores y el propio director juzgaban si habían tenido éxito dependiendo de si los espectadores se desmayaban o vomitaban. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí este subgénero se traslada al gran guignol de la dama, ¿no? Mezclando, como bien habéis dicho, un poco de cine noir ahí de fondo, crimen, drama, misterio, suspense, a menudo también esto mezclado con ciertos toques de comedia, aunque sea cerca del patetismo, ¿no? También fantasía, y aquí podemos ver dos números musicales, ¿no? Esto conducía a un cierto encasillamiento de actrices ya mayores en esta época de Hollywood, sobre todo mediados de los 60, finales de los 70. Más o menos en 15, 20 años se hicieron multitud de películas de este estilo. Yo aquí quiero nombrar solo unas cuantas, pero hay decenas, ¿eh? Para que tengamos claro que este subgénero tuvo mucho éxito en el momento. Su propia víctima, del 64, con la propia Bette Davis. El caso de Lucy Arvin, también del mismo año, con Joan Crawford. Es decir, aquí vemos cómo las dos se separan y cada una hace su papelito sola en este tipo de subgénero. Una mujer atrapada, también del mismo año, con Olivia de Havilland. Canción de cuna para un cadáver, que ya aparecen aquí Olivia de Havilland y Bette Davis juntas, que es una película también dirigida por Robert Aldrich y que, aunque la hace dos años después de esta, es una especie de precuela de Baby Jane. Y luego empezamos con las de las preguntas, ¿no? Igual que ¿qué fue de Baby Jane? En el 69. ¿Qué fue de Tía Alice? Protagonizada por Geraldine Page, también ya entrada en años. ¿Qué le pasa a Helen, del 71, con Debbie Reynolds y Sally Winters? ¿Y quién mató a Tía Ru, del 72, con Sally Winters, ¿no? Es decir, vemos cómo el papel que la actriz suele interpretar aquí en este subgénero tiene dos cuestiones fundamentales. Una mentalidad en claro síntomas psicopático, o de algún tipo de trauma infantil, esto se ve claro aquí, ¿no? Y luego, la vejez. Digamos ya, una actriz entrada en años que ya no puede reinterpretar los papeles que hacía de joven con dignidad, sino que lo hace de manera indigna y patética, ¿no? Esto, si queréis, luego podemos comentar, porque a mí me parece interesante ver un cierto trasunto, una similitud, con muchas protagonistas femeninas de las novelas góticas o decimonónicas, ¿no? A mí me recuerda mucho estos papeles a Miss Havisham, ¿no?, de Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que es esta mujer que su vida adulta la va desperdiciando con un vestido de novia sin usar, porque la han dejado plantada en el altar, ¿no? Entonces aquí podemos ver estos conceptos de soledad, de vejez, de no aceptar el paso del tiempo, en cuanto a personajes femeninos, que Hollywood supo sobreexplotar. Insisto, estas películas tuvieron un éxito tremendo, y precisamente que fue de Baby Jane, inaugura este género.
A mí me gusta la figura del fetiche que ya hemos visto en otras películas. La muñeca que siempre está acompañando a Bette Davis. Y ella no para de compararse con la muñeca. Me parece fascinante porque es como un espejo sin espejo. Porque en verdad la muñeca lo que ella pretende es que sea su doble. No abandona esta pensamiento de esta soy yo, porque siempre está acompañada por su muñeca. Se la enseña a Edwin, la tiene guardada en una habitación. Es decir, este elemento del fetiche me parece, bueno, muy terrorífico.
A veces cuando las personas experimentan un trauma psicológico muy profundo, se disocian y se refugian en el aspecto de su pasado que fue más feliz y más gozoso. Es decir, aquí está el momento del accidente, donde hay un recuerdo que ella reprime. Luego hablaremos del guión, ¿no? De la historia, que es fabulosa, ¿no? Y esa resolución final, bueno, sorprendente, que inesperada. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella ha reprimido unos recuerdos, le han hecho creer algo que no es verdad, y esa culpa que la hunde, pues la libera con esa rabia hacia la hermana, por una parte, y refugiándose en aquel momento dulce en donde ella era la niña de papá que la llevaba por los escenarios, que era representada por su padre, que era preciosa, dulce, famosa y aclamada.
Claro, es que lo que tú estás comentando, ella misma ha trazado su destino en base a una falsa creencia. Es que, bueno, claro, estos últimos 5 minutos de la película, de la escena de la playa, es que ya te vuelan la cabeza completamente, porque es algo, al menos para mí, absolutamente inesperado, y que el director rueda de una manera...
Pero Robert Aldrich explotó el odio entre ellas, que era conocido, lo fomentó, lo aplaudió, las manipuló un poco para que aquello revirtiera en la película. Pero luego, en esa escena final, donde, irónicamente, la frase final es, entonces... ¿Siempre podíamos haber sido amigas? Es decir, hay un doblez ahí, es decir, eran dos titanes en donde había una atracción, rechazo, atracción, en el caso de una de ellas,
un amor-odio.
Una atracción sexual, pero que había un amor-odio porque eran las más grandes.
La resolución de la película, yo me quedo mirando esta escena y digo, pero si la pobre víctima es Baby Jane...
Claro, claro.
Y en ese momento te da un vuelco la cabeza, el corazón, todo, porque lo que has estado viendo... A ver, que has visto una asesina.
Claro, asesinar, claro.
Pero al final comprendes que es una pobre desgraciada.
Claro,
es una víctima.
Claro, claro.
De la mentira de la hermana.
Claro, claro.
Y del alcohol.
Sí, sí. Y claro, la hermana que se consigue así una asistenta de por vida. Que sí, que la atormenta un poco, pero la tiene allí enganchada a la pata de la cama.
Es que el arco narrativo de los personajes a lo largo de las 2 horas y media de la película, uh-huh, es absolutamente fascinante en cuanto a la tensión que logra mantener... Sí. Con todas estas...
Solo 2 personajes el 90% de la película, solo 2 personajes sí, en escena. Y manteniendo una tensión increíble verbal, que es puramente la mayor, salvo los momentos de agresividad que lo hay, de discusiones, de diálogos...
Y las escenas brillantes que
sí,
tiene la película.
Sí, sí.
La de la introducción con el accidente, hay otra escena de catarsis de Baby Jane que coincide con la agonía de Blanche... de John Crawford.
Donde se superponen esas imágenes.
Claro, entonces estás viendo una en lo más alto de su ego y de su ser, y la otra que está poco menos que ya medio moribunda, ¿no? Qué bien lo rueda esto el director Robert Aldrich, y además que me parece un tema pues de absoluta actualidad, ¿no? Como todos estos juguetes rotos de Hollywood, ¿no? Que podríamos hacer aquí una lista larga, ¿no? De artistas que han acabado en el suicidio y en la desgracia, ¿no?
Juguetes rotos, que tiene su paralelismo con la escena del accidente donde se nos muestra la muñeca rota. Esto también es curioso porque el accidente es el punto de inflexión, ¿no? Lo que pasa es que muy inteligentemente Robert Aldrich lo muestra como flashback después del prólogo, ¿no? Estos prólogos son siempre muy importantes en las obras de Robert Aldrich. Voy a abrir aquí un pequeño meloncillo, ¿vale? Que creo que es interesante. En el flashback nunca aparecen ni Joan Crawford ni Bette Davis. Bueno, aparecen unas piernas. Aparecen unas manos. Mm. ¿Hay alguna crítica teórica por ahí, crítica digo en general, críticos y críticas, que no están de acuerdo con la interpretación de que sea al final la culpable, digamos, de la marginalidad, del trauma y tal, Joan Crawford con respecto a Bette Davis, Blanche con respecto a Jane? ¿Por qué? Esto a lo mejor suena un poco enrevesado. Me resultó interesante cuando lo leí. Porque dicen que quizás lo que cuenta al final en la playa, ya medio moribunda por inanición y por deshidratación, Blanche, es un tema de supervivencia. Para que la otra diga, mira, pues si tú has sido la culpable, por lo menos que te encuentren y te voy a dar algo de comer y que sobrevivas. Yo esto no me lo termino de creer, porque creo que el plot twist está hecho precisamente para eso, lo que vosotros habéis dicho. Pero me parece interesante que haya gente que ponga esto en cuestión diciendo que no, que es que quizás se puede interpretar que en esa última escena es como el último auxilio que le queda, ¿no? Como, bueno, voy a inventar
como si fuera un final abierto en donde unos pueden interpretar una cosa.
Claro, eso es.
Pero otros pueden interpretar otro.
Yo esto no lo había visto nunca, lo he leído últimamente, no me acuerdo en qué libro.
Yo tampoco, hombre, si hay elementos de juicio que la permitan, no se puede negar, pero cuando...
Claro, a mí el elemento de juicio fundamental es el flashback.
El espectador de todas las décadas, porque es una película que, como el gran arte, perdura a lo largo del tiempo... todos llegan a la misma conclusión.
Sí, yo creo que, además, yo opino con vosotros, yo creo que el plot twist, porque además Robert Aldrich es muy seguidor de Hitchcock, y de hecho para hacer esta película, como hubiera dicho Juanjo al principio, se basa totalmente en Psicosis. Es una película de bajo presupuesto, es una película, como ha dicho Idoya, que está rodada en interiores.
Sostenida por las grandes interpretaciones.
Claro, es una película que por momentos parece teatro filmado. Uh-huh. Quiero decir que en ese sentido es muy parecida a la claustrofobia de Psicosis, ¿no?
Las habitaciones, la planta superior, sí, claro, la planta inferior.
Entonces, yo sí creo como vosotros que el plot twist final está hecho para esto, para que se vea que las dos están llenas de culpa. La culpa que ha acarreado Bette Davis por este trauma que se le ha sido infringido está clara, y al mismo tiempo Blanche es una lisiada malvada, ¿no? Porque todo el rato ha tenido que lidiar también con la culpa de no haberle dicho a la otra la verdad. Yo esto sí lo veo bastante claro, además que Robert Aldrich tuviese la grandísima idea de mostrar el final en un espacio abierto, en un espacio al aire libre, en una playa con todo soleado, que contrasta con los tonos oscuros que en general hemos estado viendo durante 2 horas. Yo opino con vosotros, pero quería decir esto porque me planteó una duda, que dije...
Hay una escena...
¿Es cierto que en el flashback no se ve a ninguna?
Hay una escena anterior que podría dar pie a pensar esto que estás planteando. A lo mejor más de un espectador lo ha pensado, que es la escena donde ella está hablando con el doctor... Y viene Baby Jane y la pilla. Y ella, al final de la conversación con el doctor, recula y dice, bueno, no, creo que ya no está tan mal. Y entonces, digamos, como que se desdice de lo que está diciendo por una mera cuestión de supervivencia. Quiero decir, hay una escena que sirve de precedente.
Podría ser.
La indistinguibilidad entre persona y personaje. Entre la niña, la mujer adulta, cómo en la mente de Baby Jane no consigue disociar esta cuestión que es la que lo lleva a la locura a través del alcohol.
Ese aspecto del alcohol, de rivalidad entre dos mujeres, de relación tóxica entre dos mujeres, me pregunto, como escritora, como creadora, en donde uno sabe cómo se filtran aspectos de la vida personal de uno en lo que escribe, ¿por qué Robert Aldrich... al mismo tiempo que hace esta película, dirige otra película que es buenísima, El asesinato de la hermana George. No sé si la recordáis.
Sí.
Una actriz madura y alcohólica interpreta a la hermana George. Era una enfermera en la BBC, pero cuando su personaje es eliminado de la serie, su vida personal empieza a desmoronarse. Es una película en donde ella, en 1968, vive con su novia, una mujer más joven, una diferencia de edad muy diferente, alcohólica. La maltrata, o sea, es impactante, desagradable el maltrato psicológico que le inflige a la chica. Hay una escena como de masturbación extraña en la cama. ¿Sabéis algo de la vida de Robert Aldrich?
Sí, él estaba muy interesado. Bueno, si queréis una recomendación bibliográfica, el libro de Jaime Iglesias Gamboa, Robert Aldrich, se llama así el libro, que es, yo creo, el mejor estudio que se ha hecho sobre su obra. Está en cátedra, en la colección esta de Signo e Imagen, en Cineastas. Uh-huh. Es una colección, vamos, imperdible, ¿no? Y efectivamente, es que Robert Aldrich estaba muy interesado por el tema hitchcockiano y eso le llevó al psicoanálisis.
Ah,
que luego, si queréis, podemos ahondar un poco en el psicoanálisis que hay en esta película. Y efectivamente...
Por eso crea esos personajes tan fascinantes, claro, interacciones tan turbias y tan reveladoras.
De hecho, me parece muy interesante esta película de Cometas del 68 porque él en el 55 tiene El gran cuchillo, que es una obra maestra tremebunda, sobre el mundo oscuro de Hollywood y sobre la dictadura hollywoodiense... Y hay un enfrentamiento brutal entre Jack Palance y Rod Steiger, en este caso entre dos hombres, uno recuerdo que era productor y otro creo que era actor o director, que no quería seguir produciendo las mismas mierdas hollywoodienses, y el productor le dice que tiene que hacerlo, ¿no? Un poco basado en la obra maestra de Vicente Mirini, The Bad and the Beautiful, Cautivos del Mal. Pues ahí en el 55, en esa interpretación fascinante entre Palance y Steiger, se ve, yo creo, los esbozos de Baby Jane. Y en la del 68... yo creo que es donde ella se sobrepasa, ¿no? Incluso con esta relación que tienen entre ellas dos, como tú muy bien dices. Entonces se ve claramente ahí estas historias que le encantaban a Robert Aldrich, ¿no? Sobre pulsiones psicológicas, gente que está a la deriva profesionalmente, gente que no puede salir de algún tipo de situación, que están estancados, ya sea por un maltrato físico, psicológico. Claro, bueno, aquí Baby Jane está estancada en un trauma infantil, pero es que Crawford, o sea, Blanche, está estancada porque tiene una discapacidad física, ¿no?
Pero es que es tan habilidoso Robert Aldrich que es capaz de llevarse esto que acabas perfectamente de describir a películas de aventura, como El vuelo del Fénix.
Claro, claro, una película que a mí me... El 12 del patíbulo también, hay matices psicológicos, claro.
Película que a mí me encanta, me la he visto ya no sé cuántas veces, donde esta tensión psicológica entre personajes es manejada y planteada de una manera, pues, magistral.
Es que estamos hablando de Aldrich, que quizás no sea tan conocido como otros de la época, ¿no? Hitchcock, es que él creció con los más grandes.
Yo creo que no, que
para
no,
mí es uno de los grandes.
Y para mí también es uno de mis directores preferidos, por esos matices, por esos estudios, por esos retratos psicológicos. No ha tenido la proyección internacional que han tenido otros directores y que creo que sí que merece.
De hecho, él, cuando termina de hacer esta película, a él se le empieza a tildar como el director de moda. Esta película tuvo un éxito tremendo.
Bueno, ellas estaban estancadas, como lo que hemos comentado al principio, como actrices ya viejas, y las relanza y las recatapulta.
Un pequeño apunte. Hay que decir que estaba más estancada Bette Davis que Crawford en este sentido, porque hay que recordar que Crawford hace precisamente con Aldrich Hojas de Otoño del 56. Entonces, Bette Davis tiene su punto álgido en la década de los 40, y ya con Eva al desnudo ya le empiezan a dar otros papeles, ya ella cae un poco en el ostracismo, pero Crawford no. Crawford gana el Oscar por Alma en suplicio, peliculón maravilloso, peliculón, por cierto, en el que Crawford estetiza el papel que luego le va a preparar Ridley Scott a St. John en Blade Runner. O sea, si veis fotogramas de Crawford en esos planos con el pelo así ondulado y la chaqueta con hombreras, y luego veis los planos de St. John en Blade Runner, es que son clavos, son calcaos. Entonces, ella venía de los 40 de ganar el Oscar y en los 50 sigue teniendo ofertas. Bette Davis ya no tanto. De hecho, el año anterior ella hace Un milagro para un gángster, esta película de Frank Capra del 61, que la recupera un poco del ostracismo. Y muy hábilmente, como Aldrich había rodado con Crawford Hojas de Otoño, llama primero a Crawford. Crawford siempre ha sido considerada en el cine un poco una virgen masurista. Siempre con esas cejas arqueadas, esas sombreras, ese rostro pétreo, muy duro, muy anguloso. En cambio,
Juana de Arco, así.
Exacto. Ese es el asunto. Siempre era como una diva masoquista en ese sentido, ¿no? Siempre sufría, bueno, recordemos el papel absolutamente brutal en Johnny Guitar, ¿no? Claro, Bette Davis era todo lo contrario. Era la pérfida, la malvada, la soberbia pura, ¿no? La femme fatal, pero no en el sentido de femme fatal que te va a acercar en desgracia, que también puede ser, sino que incluso se reía de los otros, ¿no? Entonces, claro, cuando le da el sí Crawford a Aldrich, Aldrich dice, pues aquí me falta Bette Davis. Y como muy bien habéis explicado vosotros, claro, con sus enfrentamientos, Crawford creo que incluso llegó a proponer a Davis. Dijo, que venga esta y lo haga. Y Davis se lo tomó muy en serio, porque ella ya estaba un poco en caída en ese sentido.
Esto que has dicho me parece perfecto, porque fíjate, lo tengo aquí anotado. Hoy vamos de palabras difíciles y voy a sacar mi palabra pedantosáurica. Y es que me da la sensación, es que me la has puesto en bandeja, que Bette Davis participa de una cualidad que es la epicaricacia, del griego epi, caris, kakos, es decir, regodearse del mal ajeno. En inglés, epicaricasi. O sea, esto... Y esto...
Bonita palabra, no la conocía.
No, ni yo tampoco, pero...
Pero me ha recordado unas cuantas personas.
Es que antes
bastantes, ¿eh?
Antes ha dicho otra muy rara, digo, pero hoy no me ganas.
Está esperando el momento, el momento del podcast de ahora, ahora, aquí.
El saber ganar, ¿no?
Aquí.
Falta Jordi Hurtado. We'll be right back.
Me fascina el maquillaje de Bette Davis. Me fascina esa primera impresión, cuando tú ves esa cara que contrasta el maquillaje con la amargura que expresa su cara, sus facciones, porque expresa dolor. Es una cara que expresa dolor, frustración, resentimiento hacia su hermana. Pero claro, presentado de esta manera, como decía antes, esperpéntica, me produce unas sensaciones absolutamente que es lo que tiene el arte. De despertarte estas impresiones que no las puedes encontrar en ningún otro sitio.
La película es impactante, las interpretaciones son impactantes, la dirección es certera. Esto justifica que de una película surja una serie décadas después. Feud, Bette and Joan. Y tuvo una muy aclamada por la crítica. 8 episodios y bueno, pues explora los roces, las enemistades entre ellas. Luego fue tan bien acogida que hubo otro feud sobre otra situación entre actores, actrices y famosos. Pero esta fue la primera, en 2017. Excelente, excelente. Con Jessica Lange, Susan Sarandon, Alfred Molina...
Ah, sí, la otra era la que claro. No me cuadraba. Jessica Lange no me cuadra, pero Susan Sarandon es que es clavada, ¿no te digas?
Sí.
Pero es curioso esta evolución, ¿no? Canción de cuna para un cadáver, su propia víctima, Merced del odio, yo me las tenía apuntadas
también. Claro, claro, esta es la primera. Esta claro. Es la que abre este concepto de...
Y una del propio Aldrich.
La sí, de claro, Canción de cuna para un cadáver. Sí, que sí. Mucha gente dice que es una secuela. No, para mí es la precuela. Es como la precuela de cuando ya a Baby Jane se le va la olla definitiva. No es una precuela estricto sensu, ¿eh? Pero digamos que a mí me recuerda mucho a como si fuera una precuela de...
Es interesante la antítesis que se puede observar entre este género y este perfil de mujer mayor, amargada, en donde por un lado desarrolla la fortaleza que da la acritud, el veneno y la amargura, acompañado con un físico decadente, estrambótico y desagradable, y cómo este género castiga a la mujer por envejecer. Y luego ahora están surgiendo cantidad de series de mujeres de 50 años empoderadas, algunas con excesivos retoques estéticos, pero se encumbra el saludable culto al cuerpo, de ir al gimnasio, de cuidarse, de estar en forma, de llevar una vida saludable, de no envejecer sofocando las penas en alcohol, como en estas series, ¿no? La mujer que se embrutece, alcohólica, amargada. Y ahora, pues, cómo este empoderamiento de esta tercera ola del feminismo rescata, pues, el que... Pues que se puede estar buena después de los 50, que me parece que está muy bien. Un concepto de belleza asociado a la sexualidad, ¿no? Tienes que estar sexy, perdón por el improperio, tienes que estar follable, ¿no? O sea, se te perdona porque tienes que seguir yendo al gimnasio, tienes que seguir pesando 50 kilos y tienes que seguir estar siendo follable. Pero qué curioso, ¿no? Este género, ¿no? Décadas atrás.
Yo creo que hay una gran carga cultural detrás que... impone estos estereotipos.
Lo que pasa en el arte, claro. El arte es un reflejo de los valores sociales imperantes, claro.
Pero claro, coincide con que vivimos en un momento de tecnología a todos los niveles. Esto incluye la tecnología sanitaria o médica,
claro.
Donde se ha retrasado la edad. Esto lo decía Arturo Pérez Reverte, de un periódico de hace no muchas décadas. A las personas de 40 años... prácticamente se las nombraba como ancianos.
Claro, claro.
Entonces, claro, es que es lo que tú estás diciendo, que hoy una persona de 50 años prácticamente es un joven, entre comillas.
Bueno, yo creo que aquí ha habido un desvío excesivo entre la gerontofilia que presentan este tipo de películas y el Peter Panescismo.
Sí,
que vivimos
sí,
hoy, ¿eh?
Sí,
o sea, yo creo
sí,
que también sí. 50 años sí. Son 50 años, 45 sí. Son 45 y 60 son 60.
Sí, sí.
Ni
sí.
Los 60 son los no 45, ni todas esas chonas.
Ya,
no. Y además me parece que eso es un discurso capitalista neoliberal que flaco favorece y que normalmente también va incluido hacia una cierta sexualización.
Sí, sí, como decía Idoia. Y además, esto es algo que tú y yo hemos hablado alguna vez y tú lo proponías y me parecía súper interesante el concepto. De el tiempo, la vejez, la madurez, como enfermedad,
claro,
que debe ser curada.
Estas imposiciones que son a las mujeres, son a los hombres también, ¿no? O sea, el hombre de 50 que tiene que...
Bueno, en los roles del cine no tanto, ¿eh? Bueno, en los roles del cine yo diría que no. Ahora sí, ahora se está empezando a hacer, pero vamos... Sean Connery con 80 hacía de caballero que se tiraba.
No, desde luego que no. Estábamos hablando de valores sociales en el cine. Claro, o sea, para mí me parece escandaloso
En valores sociales,
o sea, Gregory Peck con 60 años y con novias de 26 en el cine.
Sí,
se asimilaba con total normalidad. O sea, era como la novia nieta. Sí,
sí. Bueno,
o sea,
hay algunos empresarios que también.
Que claro, también.
Claro. En la contraparte siempre se pone el mismo ejemplo de Sarkozy, pero es que solo hay uno, ¿eh?
Claro.
Sarkozy es alguna mujer mayor que, pero solo está ese.
Sí, esto es como lo de.
Es que si repasas lo demás,
también hay hombres que mujeres que pegan a los hombres, ¿no? Cuando sales para decir, no, eso no es un problema social. Cuando es un 0,01, eso no es un problema social.
No es la norma, no es la norma.
Exactamente, claro.
Yo, por ir a esto, al menor este que hemos abierto, que me parece quizás lo fundamental dentro de este género y dentro de esta película también, hay un libro para esto, que es importantísimo, de la profesora y teórica del cine Barbara Creed, que se llama The Monstrous Feminine, Film, Feminism and Psychoanalysis. Creo que no está traducido en español. Aquí Barbara Creed afirma que en el acto de colocar el cuerpo femenino dentro del contexto del espectáculo, performance, cine, teatro, la figura femenina rompe con los roles estipulados para las mujeres dentro de la sociedad y plantea una amenaza a las formas que sitúa a la mujer dentro del discurso patriarcal. Es decir, yo creo que aquí la figura de Baby Jane lo que hace es que se presenta, como bien dice Barbara Creed, como una monstruosa femenina, porque es una mujer amenazante. ¿Qué es lo que amenaza? Amenaza los roles patriarcales de la eterna juventud y la belleza femenina. Ya no eres bella, ya eres un hack, ¿no? Lo que hemos dicho, que se llama despectivamente a este subgénero hacksploitation, eres una bruja asquerosa, maligna y tal. Porque además, este género lo que hizo, como he dicho al principio, es un encasillamiento de ciertas actrices. Es verdad que recuperaron su actividad profesional, pero se encasillaron en estos papeles de vieja, decrépita, que no sale de un cierto trauma infantiloide. Como ha dicho ella, Gregory Peck, con 65 años, estaba fornicándose a una de 30. Es decir, esto marca, especialmente este género, marca un claro sexismo, yo creo, dentro de la industria del cine. No solo este género, en general la industria del cine toda la vida, pero me refiero a este género en particular hoy, ¿no?
Lo decíamos ya en el episodio número 1 de Mickey Rourke, Hollywood crea monstruos.
Claro, eso es.
Bueno, este hombre que se ha inyectado en la cara, este hombre.
Claro.
Episodio número 1 del proyecto Mickey Rourke.
Bueno, pero por lo visto es que siempre fue un tipo que maloliente.
Sí. Acuérdate lo que decía Kim Basinger, ¿no?
Que se lavara.
He besado un cenicero.
Claro, ¿no? Y que se lavara los dientes y que se tenía que necesitaba higiene porque era desagradable las escenas de sexo con él. ¿Cómo cambian los patrones entonces, no? Esa sexualidad de camionero, que es lo que era.
Bueno, esto no solo lo hace Baby Jane, esta monstruosa feminidad, sino que también lo hace Blanche. ¿En qué sentido? En que está discapacitada físicamente. No puede actuar como una mujer modelo. No puede levantarse, ir bombeando las caderas,
etc. Es otra forma de castigo.
Es otra forma de castigo porque además, igual que Baby Jane sobreactúa en las emociones juveniles, parece que Blanche carece de ellas ya. Parece que es una mujer ya apocada, que sí, que se dedica a ver sus películas en la televisión y a leer la carta de los admiradores, pero no está tan obsesionada con el pasado. Parece que sí tiene un punto de vista más realista en ese sentido, aunque sigue siendo una monstruosa femenina en el sentido que habla Barbara Creed, ¿no? Y de Barbara Creed nos podemos ir, si queréis, a Julia Kristeva, porque Barbara Creed usa el término abyecto, el término de la abyección de Julia Kristeva. Kristeva decía que todos, absolutamente todos, experimentamos lo abyecto en nuestros primeros intentos por separarnos de la madre. Voy a tratar de ser rápido. Todo esto, como siempre digo aquí, todo esto yo lo hago simplificadísimo, primero para que se me entienda, y segundo porque tenéis los libros para leer a quien tenga interés en estas cuestiones, ¿no? Todo esto tiene que ver, obviamente, con el psicoanálisis. Kristeva parte de lo siniestro freudiano, Freud parte de otro y así todo el rato, ¿no?
Venga, vale.
Entonces, la relación madre-hijo-hija está marcada por el conflicto. El niño o la niña lucha por separarse y la madre se resiste a dejarlos ir. Como esta es una función simbólica totalmente inestable, Kristeva señala que el cuerpo maternal, la madre, se vuelve un sitio de deseos conflictivos. Me voy, no me dejas irme. En el intento por separarnos del cuerpo maternal, la madre se abyecta, se convierte en lo abyecto, lo otro abyecto. Y en este proceso por emanciparse es donde lo abyecto aparece, dice Kristeva, como una precondición para el narcisismo. Y donde el padre está ausente, la voz de la madre opera en el momento en el que el niño o la niña quiere separarse de ella. Bueno, esto lo vemos claramente en Psicosis, ¿no? Quiero decir, hay un momento en el que Anthony Perkins es tan narcisista porque tiene a la madre metido dentro, ¿no? En todas estas películas, dice Bárbara Creed, sosteniendo esta idea de Kristeva, esta teoría, la figura materna se erige como el monstruo femenino. ¿Y por qué hace esta diferenciación tanto con la madre Bárbara Creed y Kristeva? Porque distinguen entre autoridad maternal y ley paternal. Todo esto estamos hablando dentro del mundo del psicoanálisis, ¿vale? Esta autoridad maternal es un universo sin culpa, mientras que la ley paternal es el universo con culpa. Y aquí me parece importante señalar lo siguiente. Las imágenes como sangre, vómito y mierda, es decir, heces, excrementos, las entendemos socioculturalmente como espantosas. Y dichas imágenes pertenecen a la autoridad de la madre, a la autoridad maternal. Porque ha sido históricamente la que ha limpiado culos, la mujer es la que menstrua, es la que ha limpiado las vomitonas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas imágenes aluden, por lo tanto, a un tiempo en el que la fusión entre madre y naturaleza se daba. Es decir, el niño o la niña pequeña ve a su madre como la naturaleza. De ahí viene madre naturaleza, ¿no? Por lo tanto, todas estas eyecciones, podemos llamarlas así, son naturales. No tenemos culpa por cagarnos, porque nos sangre un dedo, por vomitar. Pero luego llega el padre. Y el padre aplica la ley, ¿no? Esto lo coge sobre todo Kristeva y Bárbara Creed de Jacques Lacan, ya no tanto de Freud. Entonces, el padre es el que impone un universo de la vergüenza, porque crea los límites de lo propio, lo impropio, lo que es bueno, lo que es malo, lo incorrecto, lo apropiado, lo sucio, lo limpio. Porque si no, el niño o la niña no pueden ser asimilados por la sociedad. Claro, como la sociedad es patriarcal, si uno sigue instaurado en la autoridad maternal, pierde el contacto con la sociedad. ¿Qué es lo que le pasa a Baby Jane? Que está obsesionada con su padre. Es decir, Baby Jane, aquí la plantea Aldrich, y sobre todo el guionista, no hemos hablado de él, Lucas Heller, que va a ser el guionista de todas las películas de Aldrich de los 60 y es maravilloso. El guión, basado en una novela de Henry Farrell, que es una novela malísima, ya lo digo, pero el guión está mucho mejor hecho. Aquí Lucas Heller dice, vale, Baby Jane... Bueno, Lucas Heller no pensaría esto, ¿vale? Pero siempre hemos dicho que las obras están abiertas a la interpretación, a la hermenéutica, al público, a los críticos. Aquí presenta a Baby Jane como una niña de papá, como bien habéis dicho, dentro de la ley patriarcal, dentro de la ley del padre, dentro de la sociedad, pero al quedarse estancada en su infancia, aún estando dentro de la ley del padre, no pertenece a la sociedad. Es abyecta, es monstruosa. Esto es lo interesante que tiene esta película. Que no va directamente a una mujer que tiene una autoridad maternal, teniendo en cuenta todos estos conceptos que he dicho antes, sino que va a una mujer que forma parte de la ley patriarcal. Niña de papá, papá es la que la cuida. De hecho, hay un enfrentamiento en el prólogo que me parece fabuloso, que es cuando el padre se baja los calzones con Baby Jane y, en cambio, Blanche, porque dice que no le apetece un helado, la increpa.
¿Tú sabes lo que le dice Baby Jane? Le dice, yo gano dinero.
Claro, eso es, eso es.
Capitalismo ahí, claro. Y ella marca. Claro.
Y hay una diferencia permanente porque Baby Jane tiene contacto con los hombres de la película. Con Edwin Flagg, con su padre, mientras que Blanche tiene contacto con los femeninos, con su madre y con Elvira. Vemos una confrontación clara en el psicoanálisis de Creed, de Kristeva, Lacan, etc., entre autoridad maternal y ley paternal dentro de la película.
Sí, pero en la película lo que se nos presenta como autoridad, date cuenta que al final, y por dos veces, en dos escenas distintas, es la policía. Es la única figura de autoridad. Los hombres que aparecen en la película, este tal sí. Edwin, que es un niñito de mamá, hasta rozar con lo patético, no está enfocado, al igual que el padre.
El padre, digamos, que impone la ley del mercado, en este caso vodevilesco, ¿no? Que, por cierto, otra cosa que le pasa a Baby Jane es que no sabe o no ha sido capaz de ver la evolución de los medios. Se ha quedado estancada en el vodevil.
Y Edwin evidencia que lo que quiere interpretar Baby Jane está anticuado.
Hombre, claro. Las miradas de él, esos cortes, claro, esos primeros planos de la mirada del hombre gordo tocando el piano, como diciendo, esto es un ridículo.
Pero bueno, a mí mientras me pague...
Es lo que quieres que le pague, sí. Iba a decir que estos personajes, Edwin y su madre, que yo creo que muchas películas están muy mal acoplados a la narrativa en general, aquí están perfectos. Porque ahonda, y esto no lo hemos comentado, pero es importante, ahonda Robert Aldrich en la tremenda crítica que hace de una determinada sociedad norteamericana. Que es brutal. Porque al final, eso que tú dices, Edwin y su madre son unos aprovechateguis tremendos.
Claro.
Quieren la pasta de la mujer, esté loca o no esté loca. Y al final, cuando la madre le dice, oye, que tú no sabes que esta tía, dicen que casi asesina a su hermana y tal, bueno, el tema de los rumores, él se pega un pelotazo, se pone ciego y va a pedirle el dinero aún así, ¿no? Te das cuenta que no solamente está haciendo, digamos, una obra de teatro, como hemos dicho antes, sobre dos personajes excluidos socialmente, sino que está haciendo una crítica social más profunda a Aldrich, en ese sentido, ¿no? Y me recordó mucho a los relatos, esta última vez que la he visto me ha recordado mucho a los relatos de Flannery O'Connor, escritora brutal, que recomiendo desde aquí, y a sus cuentos, ¿no? Son cuentos siempre de esta gente que tiene una doble moral, son perdedores, pero al mismo tiempo son gente mala, son gente socialmente inadaptada, pero que les gusta estar inadaptados. Hay muchos ancianos en los relatos de Flannery O'Connor que actúan con una doble moral siempre perversa y que son mentirosos compulsivos. Y me recordó esta última vez que la he visto, esta película de ese tipo de retrato social, ¿no?
Es que está muy bien planteado porque la figura de Edwin, al igual que la última escena en la playa, donde se pone a bailar en una completa enajenación mental y todos los bañistas la rodean y ella se siente admirada, pero lo que están viendo los otros no tiene nada que ver con lo que ella siente. Pero me parece que le da un contrapunto ahí a la película tremendo, le abre una línea argumental increíble, que es lo que ella desea obtener, que es el reconocimiento. En psicología se suele decir que acudimos a la infancia porque recordamos que es una zona en la que vivimos una etapa de confort y de bienestar.
El paraíso perdido, ¿no?
Es a donde quiere volver a ir Baby Jane.
Que eso está sublimado. El psicoanálisis te dice, ojo, que eso está sublimado. Eso claro, no es claro, real. Claro, nunca claro. La infancia fue un paraíso. Claro. La infancia es un sitio muy tenebroso. Y me parece muy interesante lo que has dicho, de que ella al final actúe delante de un público ahí en la playa, ¿no? Que evidentemente se está riendo de ella, lógicamente. Porque varias veces en la casa, la perspectiva... No hablo del prólogo, que sí que estamos en un escenario, pero la perspectiva cuando ella canta en la casa un par de veces...
Sí, es patética reproduciendo...
Es patética... Es perpéntico.
Claro, reproduciendo la canción de la infancia.
Cuando reproduce la canción de la infancia, hay como una bombilla rarísima, sí, que no se sabe dónde se saca, sí. Que es como si fuese un escenario, es decir, como si nosotros...
Sí, pone la cámara abajo, con las bombillas en primer plano...
Claro, como si... Estuviera haciendo una prolepsis, una anticipación, ¿no? Es decir, os vais a ver ahora el patetismo cuando luego en la playa lo va a ver todo el mundo.
Claro.
Pero por eso te digo,
es curiosísima eso.
El guión tiene matices este de Lucas Heller, que hace el guión también de Los 12 del Patíbulo, y de Canción de cuna para un cadáver, que yo creo que son estas tres películas de lo mejor de Robert Aldrich, y está este guionista. Y está imbuida de matices, o sea, por eso puedes ver tantas veces esta película. Y por eso sigue teniendo vigencia el esperpento de agarrarte a la juventud, al éxito, la necesidad de reconocimiento, del aplauso. Madre mía, hoy en día con las redes sociales y...
O de creerte algo que no eres.
Exactamente.
Porque al final las redes sociales lo que nos muestran una parte de la realidad muchas veces es completamente ficticia.
Claro.
Es el discurso que tiene Baby Jane a lo largo de toda la película. Yo soy Baby Jane.
Pues, las veces que ella sale fuera, porque claro, la casa al principio se nos muestra.
Es que no se acuerda usted de mí, es que si yo.
Está muy bien rodado.
Sí.
O sea, no está rodado para darte la sorpresita. No, o sea, el del banco y el del periódico cuando pone el anuncio. Por cierto, que Bette Davis puso un anuncio también. Un anuncio. Madre divorciada de tanto, 30 años de no sé qué, a ver si me cogen el Hollywood. Puso un anuncio también. Y eso lo refleja irónicamente en el guión Lucas Heller. Claro, cuando va y pone el anuncio y luego va y pide el dinero, soy Baby Jane, y se lo dice a Edwin Flack, soy Baby Jane. Ella lo dice con tanta seguridad que la gente, como le da la razón a un loco, dice, ah, sí, claro. Y está perfectamente rodado. La extrañeza en esos actores que no has visto nunca antes, y dice, no sé, ¿quién es esta tía? No tengo ni idea. Ese patetismo está muy bien cogido por Aldrich, por Heller, y también hay que hacer aquí, Bette Davis está inmensa, ¿eh? inmensa.
Yo la idea que decía antes, y doy a lo del maquillaje, es que parece casi un payaso.
Pero ¿sabéis lo que hizo ella? Porque le dijo...
Ella lo diseñó también.
Sí, ella diseñó su propio maquillaje con los polvos de arroz que para la loba, la nombra tú, de William Wyler, que era un personaje potentísimo. Pues ella dijo, bueno, voy a ponerme estos polvos de arroz a saco. La potencia brutal del personaje de la loba se transforma en esta patética.
Pero aparte dormía con ellos y volvía. Se retocaba un poco, pero era, claro, ese efecto... Ella es impresionante. A mí me viene la pasión
a nivel
por Bette Davis, porque recuerdo haber tenido 6 años y decir a mi padre, mira, mira, esta es Bette Davis, esta es la mejor actriz que ha existido nunca. Fíjate que no es la mujer más bella del mundo, pero mírala, mírala a los ojos lo que transmite. Y recuerdo la loba y tengo ese, como esas escenas del cine de la infancia, ella en lo alto de la escalera y decir, wow, ¿qué es esto, no? O sea, esto que te abre una puerta, como cuando disfrutas con el primer libro que sientes una emoción poderosa de niño y que dices, Dios mío, siempre voy a tener esto, siempre podré tener esto. O sea, y es como, qué increíble, ¿no? Pues con el cine igual, esa fue una de esas escenas.
Hay que ver las pulsiones internas, lo que son capaces de llevar a la cinematografía, por lo que has comentado antes, entre ellas dos. ¿Y el aislamiento?
Bueno, el ser humano
el aislamiento
aislado está estudiado que se vuelve psicótico. El aislamiento nos vuelve psicótico, o sea, cualquier ser humano, da igual la fortaleza psicológica que tienes si te encierran.
Que aquí se nos presenta una casa con rejas.
Sí.
Y no hay accesibilidad. Una persona en silla de ruedas en una primera planta, yo los 5 primeros minutos digo, si no puede bajar.
De hecho,
hay un aislamiento físico.
Está muy bien rodado cuando baja, ¿no? A coger el teléfono y tal.
La escena de la escalera.
Muy Hitchcock eso.
Exacto.
Muy Hitchcock eso. Sí, bueno, cuando intenta pasar esta bola de papel a la vecina, por cierto, la vecina se llama señora Bates. La vecina.
Un guiño evidente, sí.
La vecina. Y le intenta tirar el papel, al final la otra ve el papel, ¿no? Y se lo pone ahí en la... cuando le lleva el almuerzo.
Pues cómo tienes que estar, ¿no? Si es la señora Bates quien tiene que venir a salvarte.
Eso me enseñó. Digo, vaya, veo humor negro tiene aquí el señor Aldrich.
Con películas como esta, estamos aquí sentados, disfrutamos y tenemos este cobijo maravilloso que es el arte cinematográfico en donde confluyen personalidades poderosísimas, como estas dos actrices, como este director, como este guionista, con estos trabajos excelsos que todavía me emocionen por poder vivir esperando que una nueva película de esta altura vuelva a aparecer.
Está bien, así que con estos últimos comentarios nos vamos a despedir de todos vosotros y de todas vosotras. Un abrazo.
Adiós. Chicos, ¿habéis cogido la llamada?
Hostia, ha llamado Baby Jane hace una hora pidiendo su ración de whisky.
Uf. El pedido. Puah, tengo ahí 2 cajas. Vamos a mandársela. Vamos, vamos.
Corre, 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 corre. Her hair was hair of gold. Her lips a sweet surprise. Her hands were never cold. She's got better Davis eyes. She turned the music on. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all a bit just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. It whets her appetite. She'll lay you on your throne. She's got Betty Davis eyes. She'll